Nos atiende John Lindbergh, importantísimo. Fue el embajador para Irán en la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente del Departamento de Estado en los Estados Unidos, y se desempeñó en la embajada de Teherán. Él estuvo cautivo en la crisis de los rehenes, Félix. ¿Usted se acuerda de esa tragedia de toda esa gente encerrada ahí? Eso fue como en el 79.
Sí, gobierno Carter, lo que le cuesta el gobierno a Carter, precisamente, esa es la crisis de los rehenes.
Y que hay varias películas, ¿no? El famoso helicóptero, ¿se acuerda?
Sí.
El embajador Lindbergh está en el servicio diplomático desde 1973. Y su especialidad es Irán. Nos atiende a esta hora. La primera pregunta, Esther, es: ¿esta incursión militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán termina cuando pase qué? ¿Qué tiene que pasar para que acabe esta guerra? Es decir, ¿qué esperan los Estados Unidos que pase con Irán o que haga Irán para que termine la incursión militar?
Good morning, Ambassador Lindbergh, and thank you so much for being here today with us.
Morning. I'm sorry my Spanish isn't up to doing this in Spanish.
It's okay. Sir, we want to begin by asking you about this military incursion started by the U.S. and by Israel. How does it end? What does the U.S. and Israel need for this war to come to an end?
That's a very good question. Let me say right up front, this was a serious mistake to do this. Israel has been seeking to drag, or not Israel maybe, but Netanyahu at least, has been seeking to drag the U.S. into a war with Iran for a very long time. And he continually failed, but he kept at it and he finally succeeded. What's the end? I don't know. I don't think they know. They got into it. Getting out of it may find very difficult.
Let me translate that really quickly, please. Es una buena pregunta. Primero diría que esto es un error bastante serio. De frente, iniciaría comenzando por decir eso. Nos dice que Israel estaba buscando arrastrar, o Netanyahu por lo menos, a los Estados Unidos en una guerra con Irán. Durante mucho tiempo intentó hacer esto y por fin lo logró. El final no se sabe cuándo va a ser, no cree ni siquiera que ellos mismos sepan cuándo sería el final de esta guerra en la cual se metieron y de la cual cree salirse es muy difícil.
Esther, ¿quiere decir entonces que aquí a quien le interesa esta guerra es al señor Netanyahu y no a los Estados Unidos?
So, do you believe that the one who's interested in this war is Benjamin Netanyahu and not the U.S.?
It's hard to see a U.S. interest in this war. When I worked in the Department of State in the Obama administration, I worked on Iran. And in those days, and now we're talking maybe 15 years ago, 15, 16 years ago, Netanyahu was seeking constantly to drag the Obama administration into such a war. And the Obama administration worked very hard to resist these calls. What finally pushed our president to do this? I don't know. The other thing I don't know is what his goal is. Netanyahu's goal seemed to be just to get the United States into a war with Iran. I'm not sure he's thinking beyond that. As far as the United States is concerned, I'm not sure what the goal is. At one point we talk about regime change. One time we talk about missiles. One time we talk about nuclear weapons. But as the famous saying goes, if you don't know where you're going, any road will get you there.
Pues nos dice que es difícil de encontrar un interés de los Estados Unidos en esta guerra. Cuando él trabajó en el Departamento de Estado hace 15, 16 años en el gobierno Obama, él trabajó precisamente abordando el tema de Irán. Pues Netanyahu estuvo buscando constantemente arrastrar a los Estados Unidos en la administración Obama en una guerra, y Obama pues se resistió de estas llamadas, lo cual fue una tarea bastante difícil, y no sabe qué pudo haber empujado al presidente Donald Trump a hacerlo esta vez. No sabe tampoco cuál sería la meta que tendría los Estados Unidos. Simplemente Netanyahu busca arrastrar a los Estados Unidos en una guerra con Irán y no está pensando más allá de eso. Los intereses o la meta de los Estados Unidos no están claros. A veces se habla de un cambio de régimen, a veces de la preocupación que hay por los misiles, a veces de las armas nucleares. Entonces hay un dicho famoso que dice: no se sabe a dónde va, si no se sabe o no se tiene claridad de a dónde uno va, pues cualquier camino te puede llevar a ello.
Esther, pregúntele al embajador si hay algún riesgo de que este conflicto afecte directamente a América Latina de alguna manera.
Sir, do you believe there's some sort of risk for this war to affect Latin America in some sort of way?
Excuse me again, repeat the question.
This war could get and affect Latin America in some sort of way.
I think it's going to affect everyone, at least, you know, maybe not directly with conflicts, but what it's going to do to world stability, to oil markets. Before getting into such an adventure, it's the standard practice is to think, all right, what will be the immediate effects? What will be the second, third, and fourth order effects of what we do? I'm afraid this is going to have wider consequences than our administration foresaw. You know what's happened about 800 years ago, a very wise Persian poet told us, beware of the cornered cat, because with the cornered cat with its tiny claws can tear out the eyes of a leopard. And pushing the Iranians into a corner from which they have no reasonable outlet to me seems very unwise and very dangerous. Very difficult to foresee the consequences, but they could be much wider than they thought. Whether it affects Latin America or not, I hope it does not. But at this point, it's very possible.
Este conflicto va a afectar absolutamente a todos, a lo mejor no de una manera directa, pero es un conflicto que puede afectar a diferentes partes del mundo y afectar la estabilidad del mundo indirectamente también. El mercado del petróleo, por ejemplo, es una consecuencia que puede tener un impacto en América Latina. Y antes de meterse en esta aventura, pues lo que se mira es el efecto inmediato que puede tener, el efecto secundario, terciario, el cuarto efecto que podemos hacer o que puede tener de lo que hacemos. Y nos dice que esto puede tener un impacto mucho más amplio y unas consecuencias mucho más amplias de lo que la administración pudo prever. Nos dice que estamos empujando a los iraníes a un rincón sin salida y eso puede ser muy peligroso, lo considera poco sabio, poco inteligente y no sabemos qué consecuencias puede tener. Y él sí prevé que las consecuencias pueden ser más amplias de lo que ellos pensaron o razonaron y podría tener implicaciones a América Latina. Espera que no, pero es bastante posible.
El presidente Trump primero dijo que esta sería una guerra de 3 o 4 días. Después dijo que podrían ser varias semanas y ahora está manifestando en su último mensaje que puede ser indefinida. ¿Será que el presidente pensó que Irán era Venezuela y que iba a conseguir un triunfo rápido?
President Trump first said that this conflict would last around 3 to 4 days, then he said weeks. Now he's saying that it's going to be indefinitely. Do you think he overestimated it and he thought it was going to be in some sort of like what Venezuela was?
Well, I don't know. I don't know whether what the parallels are going to be. But he obviously somehow deluded himself or was deluded into thinking that this would be very simple and very easy. I don't know why he thought that. I don't know who told him that. But again, it's a question of thinking through the consequences. The other part is that when he ran for president, a very powerful position for him was no forever wars, no stupid wars in the Middle East. That was very powerful, and he used it, for example, to attack George W. Bush. What changed him? Perhaps Netanyahu convinced him, or something made him change his mind. I don't know. But he had a winning platform. For some reason, he's abandoned it.
Él realmente no sabe cuál es el paralelo que pudieron haber hecho acá con Venezuela, pero obviamente de alguna manera fue llevado a pensar de que esto sería algo simple, de que sería algo fácil. No sabe por qué el presidente de los Estados Unidos pensó esto, no sabe quién le dijo o asesoró de que esto iba a ser sencillo, pero de nuevo, él reitera que no se pensó en las consecuencias que esto pudo haber tenido. Él, cuando se lanzó a la presidencia, el presidente Donald Trump, pues tuvo una posición muy fuerte en la campaña de que no se iba a meter en guerras estúpidas por siempre en el Medio Oriente, y pues un discurso muy poderoso en el cual atacó incluso a George W. Bush. ¿Qué lo cambió de parecer? No sabe si Netanyahu o qué lo pudo haber hecho cambiar de opinión, pero pues algo lo hizo cambiar de opinión y pues esto pasó.
Con los ataques de Irán ahora alcanzando los otros estados del Golfo, ¿cómo cree que será la principal forma de respuesta de países como Arabia Saudita, Qatar y otros gobiernos de la región? ¿Se va a hacer más militar o diplomática? With Iran strikes hitting Gulf states, what do you think will be the primary mode of response from Saudi Arabia, Qatar and other governments? Do you think it'll be more of a military or a diplomatic response?
Again, I don't know. This was something that I believe was not foreseen or planned for. As you said earlier, talked about two or three days. I don't know where that idea came from, or the idea that there would be no attack. I was in the profession of diplomacy for 35 years. I would like to see
some
preferable way is to solve this in some diplomatic way. But diplomacy takes time, it takes patience, it takes persistence, it takes listening. And frankly, from this administration, I haven't seen any of those things.
Él reitera que no tiene claridad al respecto. Él cree que es algo que no se planeó bien. Como bien dijimos en alguna de las preguntas o sugerimos en alguna de las preguntas, primero se dijo que esto iba a durar 2 o 3 días y pues ahora eso no va a ser así. Y no sabe tampoco de dónde habrá salido esa idea o de que pues no habría otro ataque o una implicación más grande sobre esto. Él estuvo en la diplomacia durante 35 años. Él lo que quiere ver es que esto se resuelva de manera diplomática, pero esto toma tiempo. Esto requiere de paciencia, de ser persistente, de escuchar al otro, y no ve ninguna de esas características en esta administración.
Por favor, pregúntele al exsubsecretario Limbert. ¿Esta que estamos viendo en este momento es la Tercera Guerra Mundial, o nos quedamos con la definición de Tercera Guerra que dio la semana anterior el presidente Zelensky con aquella que protagoniza Rusia?
Do you think that this war that we're experiencing in the Middle East is the Third World War, or should we define it as Zelensky did last week as the one in Ukraine and Russia?
I certainly hope not, but it is already a tragedy. I taught my connections to Iran. I have many Iranian friends. I have Iranian families. My connections there go very deep. I taught our military officers at the United States Naval Academy for 12 years. Many of my former students, I'm sure, are in the region and in danger. Iranians are falling victim to bombs. And then, of course, it is always the young and the innocent that become the victims of the ambitions of very short-sighted politicians.
Ambassador Limbert, thank you very much for your time, and we hope that the peace arrives very soon in the region.
We hope so. I certainly hope so too. This is tragic to watch.
Thank you, Ambassador. pues le decíamos que ojalá termine esto rápido, pero dice él que es muy trágico. Pero qué personaje tan importante. Es que Grace, él vivió, él estaba en la embajada de Teherán en el 79. Él hizo parte de los rehenes de la famosa y más dura crisis de Estados Unidos con Irán. Y realmente, pues él confirma lo que muchos observadores dicen. Aquí ya no es el rechazo a la dictadura islámica en Irán. Aquí es Estados Unidos metido en una guerra únicamente por gusto del señor Netanyahu, Grace.
Sí, sí, señor. Eso es lo que dice nuestro invitado, que como usted dice es experto en la región. Y no solo eso, Julio, nos contaba que es muy cercano a Irán, tiene muchos amigos, familia, conexiones profundas en Irán, y le preocupa mucho por la situación que pueden estar viviendo esas personas cercanas a él, digamos estudiantes que él tiene en la región, que están en peligro, y nos dice que son jóvenes e inocentes víctimas de estas ambiciones de los líderes del mundo y políticos con esta poca visión sobre el mundo los que van a pagar las consecuencias. Él dice que es una tragedia, es muy trágico de ver.
Es que Félix, señor Netanyahu ya no le importa absolutamente nada, solamente su futuro político y su reelección, pero ¿cuántos mártires está creando? Los mártires que creó en Gaza y ahora los mártires de
Irán. Los religiosos, además.
Y aquí sí hay fanaticada, ¿no? Eso sí es fanatismo.
No, claro.
Fanatismo. ¿Y con quién van a pagar ellos las consecuencias? Pues además, con el pueblo judío, que no tiene nada que ver con las decisiones del señor Netanyahu.
El señor Netanyahu lleva 40 años con el tema de Irán, o sea, ha sido su obsesión, y desde hace 40 años ha estado diciendo que Irán está a una semana de tener la bomba atómica. Desde ese momento lo ha dicho, uno revisa el archivo en las Naciones Unidas, siempre decía, Irán está a una semana de la bomba atómica, era lo que repetía una y otra vez. Y acá lo que resulta sorprendente es que, es que la declaración de Marco Rubio es la que se ha convertido en la discusión. Si las decisiones militares de Estados Unidos ahora las toma Netanyahu, después de que él reconociera que como Israel iba a golpear primero a Irán, así Estados Unidos no se involucrara, ellos se tenían que involucrar, porque si no, Irán les iba a pegar a ellos. Es como que yo le pego a alguien, entonces el otro que está por allá en la esquina dice, no, este me va a pegar a mí entonces yo le pego.
Pero es que Félix, ¿cómo es esto un escenario de oportunidades perdidas? Porque ahora que Julio recuerda el episodio que le tocó vivir al ex subsecretario de Estado en el 79. En el 79, esa toma de la embajada de los Estados Unidos fue la ruptura de Irán con Estados Unidos, cuando cae el régimen del Shah de Irán, llega el Ayatollah Khomeini, se hace al poder, y desde ahí los Estados Unidos son un país maldito prácticamente para Irán. Esto porque en 1953 habían ayudado a subir al Shah. Pues el pasado mes de enero, los Estados Unidos tuvieron la alfombra lista para poder llegar y reivindicarse con el pueblo de Irán, haciendo caer al régimen. Y dejaron pasar los días, las horas, empezó la negociación y terminó liderando la toma el señor Netanyahu, en contravía de los mismos intereses de tratar de pacificar Irán.
Y lo otro es que Trump ha insistido en que esto es Venezuela. Y dice permanentemente que él va a encontrar a alguien como Delcy, lo ha dicho en las conversaciones.
Es que no entiende lo que está pasando.
No entiende ese mundo.
No entiende cómo funciona Irán, no entiende el mundo islámico, entiende. Y aquí queda demostrado.
A Maduro los únicos que lo defendieron fueron los cubanos, que estaban ahí, al lado de él. Pero acá hay una gente que tiene unas convicciones profundamente religiosas, profundamente arraigadas, que llevan a que van a hacer lo que sea por defender lo que creen, y que parte de la oposición, que es muy grande también en Irán, nos ha dicho Catalina, también despierta una sensación de nacionalismo, que dice, nosotros no queremos a las ayatolas, pero tampoco queremos que nos estén bombardeando todos los días.
Pero ¿sabe por qué? Porque es que, Félix, la incursión no termina siendo una de los Estados Unidos sobre Irán para deponer al régimen, sino que termina siendo es Israel haciendo la incursión para hacer lo que se le da la gana.
Sí, pues ahí está la noticia, muy, muy crítico. John Limbert, lo pueden buscar para que entiendan la importancia del personaje, embajador y sorprendido de esta decisión, que la considera una absoluta equivocación de los Estados Unidos, empujado por el señor Netanyahu.